Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un universo de términos que, la verdad, nos rodean constantemente.
Totalmente.
Neutralidad de carbono, cero neto. Están por todas partes. En las memorias de sostenibilidad de las grandes corporaciones, en la etiqueta del café que compramos, en discursos políticos. Son eslogans muy potentes, pero seamos sinceros, muchas veces se sienten un poco vacíos.
Sí, como que falta sustancia.
Exacto. La pregunta clave es, ¿cómo separamos el compromiso real del puro greenwashing? O sea, ¿qué significan de verdad estas palabras de una forma estandarizada y, sobre todo, que se pueda verificar? Pues parece que se está intentando poner un poco de orden. Hoy vamos a analizar a fondo dos nuevos estándares de la Organización Internacional de Normalización, la famosa ISO, que buscan precisamente eso, establecer unas reglas de juego claras y rigurosas.
Ya era hora.
Nuestro material de referencia es un artículo muy detallado de la revista UNE que nos desgrana la recién publicada norma ISO 14688-1 y la futura ISO 14060. Así que la misión hoy es entender cómo estas normas pretenden guiar a empresas e instituciones en la lucha contra el cambio climático. Y si de verdad, van a cambiar las cosas.
Y es una misión crucial porque esta necesidad de estandarización no surge de la nada, ¿no?
Claro.
Se conecta directamente con los grandes compromisos climáticos internacionales. Fíjate, estamos conmemorando el 10º aniversario del Acuerdo de París, que es un momento de hacer balance. Y mientras, la Unión Europea, por ejemplo, sigue apretando el acelerador.
Muchísimo.
Ya no solo se habla de alcanzar la neutralidad climática para 2050, es que se ha puesto sobre la mesa un objetivo intermedio durísimo: reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040.
¿Un 90%? Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y ante cifras así, las organizaciones necesitan un manual de instrucciones, por así decirlo. Y eso es lo que son estas normas ISO. Herramientas para traducir esos objetivos políticos tan ambiciosos en acciones concretas, medibles y, sobre todo, planificadas.
De acuerdo. Pues vamos al grano. Empecemos por lo que ya es una realidad, por lo que una empresa puede aplicar desde hoy mismo. El artículo se centra primero en la norma ISO 14068-1-2023 sobre neutralidad de carbono. Se menciona que sustituye a un estándar británico anterior, el PAS 2060, que por lo visto era bastante popular. Este cambio a una norma ISO global es tan importante como parece.
Es un paso de gigante. A ver, el PAS 2060 era una referencia muy respetada, sí, pero no dejaba de ser una especificación británica. Al elevarlo a una norma ISO internacional, lo que se crea es un marco de trabajo único y consensuado a nivel mundial.
Se acaba la fragmentación.
Exacto. Se acaba eso de cada uno lo interpreta a su manera. Pero lo realmente fascinante de esta norma es cómo estructura el camino. Para empezar, su alcance es amplísimo. No es solo para una gran corporación.
¿Ah, no?
No. Es aplicable también a un producto concreto, a un servicio o incluso a un evento.
Un momento, para que lo entendamos bien. ¿Significa esto que, por ejemplo, el organizador de un gran festival de música ya no podría simplemente decir «somos neutros en carbono porque hemos comprado unos créditos forestales»?
No.
Esta norma le obligaría a hacer algo más.
Exactamente. Ese es el cambio fundamental. La norma establece lo que llama la jerarquía.
La jerarquía.
Sí, un orden de prioridades que es innegociable y que lo cambia todo. Lo primero, la obligación principal absoluta es reducir tus propias emisiones al máximo posible y aumentar las absorciones de carbono, pero dentro de tu propia cadena de valor.
O sea que antes de pensar en compensar nada,
antes de nada,
ese festival tendría que demostrar que ha hecho todo lo humanamente posible por reducir su huella.
Todo. Optimizar el transporte de los asistentes, usar generadores eléctricos en vez de diésel, gestionar los residuos de forma impecable. Todo eso va primero.
Entiendo. La compensación pasa a ser el último recurso, no la primera opción, que era lo fácil.
Justo.
Pero claro, siempre queda algo que no se puede eliminar. El artículo habla de un concepto clave, las emisiones residuales. Suena un poco a posible puerta trasera, ¿no?
Podría serlo, sí.
¿Qué impide que una empresa diga que el 80% de sus emisiones son residuales porque reducirlas es económicamente inviable? ¿Quién pone el límite ahí?
Es una pregunta excelente y es el punto crítico donde se la juega la credibilidad de toda la norma. La definición es muy estricta. Las emisiones residuales son solo, y recalco el solo, aquellas que persisten después de haber agotado todas las vías de reducción que son técnica y económicamente viables.
Vale. pero eso sigue sonando un poco subjetivo.
Cierto, pero no lo es. Porque no es una opinión. Para demostrarlo, la norma exige algo fundamental. Un plan de gestión de la neutralidad de carbono.
Un plan.
Y no es una declaración de intenciones, ¿eh? Es un documento formal, auditable, que debe detallar la hoja de ruta completa, con objetivos cuantificables, plazos, hitos intermedios y una justificación sólida de por qué ciertas emisiones, con la tecnología actual, no se pueden abatir.
Amigo.
El objetivo es que esa categoría de residuales sea cada vez más y más pequeña con el tiempo.
Vale, la norma te obliga a reducir primero y a justificar muy bien lo que no reduces. Pero para esas emisiones residuales, al final, hay que compensar. Y aquí entramos en el terreno siempre pantanoso de los créditos de carbono.
Uf, sí.
Un mercado que ha estado plagado de controversias. ¿Qué tipo de cerrojos pone la ISO 14681 para que esos créditos no sean humo?
Pues la norma es muy consciente de ese riesgo y por eso es extraordinariamente rigurosa. Exige que los créditos sean de alta calidad.
¿Y qué significa alta calidad?
Pues es un término que desglosa en criterios muy concretos. Primero, deben ser adicionales. La reducción de emisiones que representan no habría ocurrido si no fuera por el proyecto que los genera.
Claro.
Tienen que ser permanentes, medibles y estar verificados por un tercero para evitar la doble contabilidad, que es el problema clásico, ¿no? Que la misma tonelada de CO2 se la apunten dos entidades a la vez.
Hasta aquí suena a lo que, en teoría, siempre se ha dicho que deberían ser. ¿Hay algo nuevo, algo que aporte más seguridad?
Sí, hay dos requisitos que son clave para la credibilidad. El primero es que los créditos deben ser ex post.
Ex post.
Significa que se basan en reducciones o absorciones de carbono que ya han sucedido y han sido verificadas.
O sea que se acabó el te pago hoy por los árboles que plantarás mañana y que quizás se quemen en 5 años.
Se acabó. Exacto.
La norma exige pruebas de que la reducción del CO2 es un hecho consumado. Es comprar un resultado, no una promesa.
Precisamente. Y el segundo requisito es la temporalidad. Su fecha de emisión debe ser inferior a 5 años desde el inicio del periodo para el que se declara la neutralidad.
Ah, eso es importante.
Importantísimo. Evita que se usen créditos antiquísimos de proyectos cuya vigencia o impacto real hoy son como mínimo dudosos. Y todo esto se enmarca en dos principios que la norma eleva a la categoría de mandatos: ambición y urgencia. Es un llamado a no conformarse y a actuar ya.
Entendido. Así que la ISO 14681 viene a poner orden en el presente, a definir qué significa ser neutro en carbono hoy, de forma anual. Pero suena a una solución de contención, a gestionar el problema año a año.
Sí, es una buena forma de verlo.
¿Existe algo que obligue a las empresas a cambiar su modelo de negocio a largo plazo para dejar de generar el problema en primer lugar?
Pues esa es la siguiente fase de la conversación, y es donde se pone muy interesante. Ahí entra en juego la futura norma ISO 40.060.
¿La 40.060?
Sí. Si la 14.068-1 es la herramienta para la acción inmediata, la 40.060 es la brújula estratégica a largo plazo. El artículo menciona que su título provisional es Net Zero Aligned Organizations.
Organizaciones alineadas con el cero neto.
Exacto. Su origen es un documento de vía rápida que se presentó en la cumbre del clima COP27, el llamado IWA42, que sirvió de borrador inicial mientras se desarrolla la norma completa.
Un momento. Aquí me pierdo un poco. Si ya tenemos una norma para ser neutro en carbono, ¿por qué necesitamos otra para el cero neto? Para el común de los mortales, suenan prácticamente a lo mismo.
Suenan parecidos, sí.
¿Cuál es la diferencia fundamental para una empresa que quiera hacer las cosas bien?
La diferencia es abismal, de verdad. Primero, el alcance. La ISO 14.060 solo se aplicará a organizaciones enteras.
Vale.
No a productos ni a eventos. El foco es la estrategia global de la compañía.
Entiendo.
Segundo, el horizonte temporal. La neutralidad de carbono de la norma actual es una foto fija, un balance que puedes lograr cada año. El cero neto, en cambio, no es una meta anual. Es un compromiso de transformación profunda.
Una trayectoria.
Es una trayectoria. Tienes que demostrar que estás en un camino de descarbonización alineado con el objetivo global de no superar el grado y medio de calentamiento, lo que generalmente implica llegar a emisiones casi nulas para 2050.
De acuerdo, una es una foto anual y la otra es la película entera a largo plazo. Y supongo que en esa película la forma de lidiar con las emisiones que queden al final del camino también será diferente.
Radicalmente diferente. Y aquí podemos usar una analogía para que se entienda bien.
A ver.
Pensemos en una fábrica que vierte un residuo a un río. La compensación bajo la primera norma, la de neutralidad de carbono, es como pagar a una organización río abajo para que limpie una cantidad equivalente de contaminación.
Vale, es una acción positiva.
Es una acción positiva, sin duda, pero no soluciona el problema en el origen.
La fábrica sigue contaminando.
Exacto. La neutralización que exigirá la futura norma de cero neto es conceptualmente distinta. Siguiendo con la analogía, sería como obligar a la fábrica a instalar un sistema de filtrado de última generación que purifique el agua antes de que salga de sus propias instalaciones. De modo que lo que devuelve al río está limpio. El objetivo es que la organización se haga cargo de su propio impacto, que desarrolle la capacidad de limpiar sus propias emisiones residuales.
En lugar de externalizar la solución.
Justo. La prioridad absoluta para esas emisiones finales será usar tecnologías de remoción y almacenamiento de CO2 dentro de los límites de su propio inventario.
Esa analogía es clarísima. La responsabilidad vuelve a casa. Pero el artículo menciona un último aspecto de esta futura norma que me ha llamado mucho la atención, algo que va más allá del carbono.
Sí, y es quizás el salto cualitativo más importante. La norma exigirá que las organizaciones no solo piensen en sus emisiones, sino que también consideren cómo sus planes de descarbonización se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Los ODS.
Y no solo eso, sino que lo hagan siguiendo principios de equidad y justicia en la transición. Ya no valdrá con reducir la huella de carbono a cualquier precio.
O sea que habrá que demostrar.
Habrá que demostrar que esa transición no se hace a costa de los derechos de los trabajadores o de las comunidades locales, por ejemplo. Es un cambio de paradigma. La acción climática y la responsabilidad social se vuelven inseparables.
Entonces, si lo juntamos todo, tenemos dos estándares sobre la mesa, uno ya vigente para la neutralidad de carbono anual y otro en camino para el cero neto a largo plazo. Si yo fuera la directora de sostenibilidad de una empresa, ¿qué hago? ¿Elijo una? ¿Son competidoras?
No en absoluto. Son perfectamente complementarias. De hecho, trazan una hoja de ruta lógica y escalonada para cualquier organización que se tome esto en serio. No hay que elegir.
¿Cuál sería el camino ideal?
El camino ideal sería el siguiente. A corto plazo, una organización aplica la ISO 14068-1 para alcanzar la neutralidad de carbono hoy.
Vale.
Esto le permite tomar acción inmediata, medir su huella, establecer un plan de reducción creíble y usar esas compensaciones de alta calidad para lo que de momento no puede eliminar. Es un primer paso riguroso, verificable y que genera un impacto positivo desde el primer día.
Y a la vez.
Y a la vez, en paralelo, esa misma organización debe levantar la vista. A largo plazo, debe desarrollar un plan estratégico basado en los principios de la futura ISO 14060 para alinear todo su modelo de negocio con el objetivo de cero neto para 2050.
Que implica reducciones mucho más drásticas.
Muchísimo más, del orden del 90% o más. Y como decíamos con la analogía del río, empezar a invertir e investigar para desarrollar la capacidad de neutralizar sus propias emisiones residuales con remociones internas. Una norma es el plan de choque, la otra es la transformación sistémica.
Entendido. Juntas aportan claridad, rigor y credibilidad, algo que ya no es solo bueno para la reputación, sino para la supervivencia del negocio y, por supuesto, del planeta.
La idea principal, entonces, es que estamos asistiendo a un cambio de fase. De los eslóganes y las promesas voluntaristas a un marco de trabajo tangible, estructurado y auditable.
Totalmente.
Y el mensaje que resuena en ambas normas, la gran lección, es esa jerarquía de la que hablábamos. El esfuerzo titánico debe estar en reducir las emisiones hasta el límite de lo posible. Reducir, reducir y reducir.
Esa es la clave. Y solo entonces, como último, último recurso, se permite limpiar lo que queda, pero con unas reglas cada vez más estrictas y, a la larga, haciéndote cargo tú mismo.
Exacto. Y si me permites, me gustaría dejar una reflexión final que se deriva de ese aspecto social tan novedoso que introduce a la futura ISO 14060.
Adelante.
Como decíamos, va un paso más allá de lo técnico al exigir que las acciones climáticas se ajusten no solo a los ODS, sino a principios de equidad y justicia.
Sí, que es un concepto muy potente.
Muy potente. Y esto nos lleva a una última pregunta, que el artículo deja flotando en el aire. Mientras que estas normas definen con una precisión casi milimétrica cómo medir, verificar y reportar una tonelada de CO2, abren una puerta a un nuevo desafío.
¿Cuál?
¿Cómo podría una organización medir y verificar de manera igualmente rigurosa su contribución a conceptos tan complejos como la equidad o la justicia en su transición climática?
Buena pregunta.
Ya no hablamos de moléculas de carbono, sino de impacto social y humano. Quizá definir los indicadores para eso, estandarizar la justicia, sea el próximo gran reto.